Bueno, invitado 602, que yo sí creo que es Rosalí, dice, hablando de incertidumbre, hoy a la distancia siento una sensación de amenaza, angustia sobre las novedades familiares que puedo recibir de mi país y una gran inquietud. Y que he constatado acá que le ocurre también a mucha gente latinoamericana y de países mediterráneos más que a otras culturas. Ante el reclamo, la culpa de no estar, por ejemplo, con mi madre, que ya tiene sus años, y deber enfrentar las recriminaciones familiares, no de ella, sino de quienes se ocupan, y en el futuro tal vez también mis propias recriminaciones. No me queda muy clara.
Ok, yo creo, porque yo tuve un poco el contexto de cuando enviaste la pregunta antes. A ver, tú te estás refiriendo a la experiencia, a la situación y a la experiencia de tú encontrarte fuera de tu país en una situación en la cual tú, por ejemplo, en este caso particular, tú tienes a tu mamá a ver, tú estás distanciada de tu mamá está viviendo en tu país de origen. Y hay, me imagino, de tus hermanos o primos o lo que fuera, otros familiares, qué sé yo, haciéndose cargo de cuidando a tu mamá, y te encuentras ante el miedo constante y continuo de que algo pase, algo suceda con tu mamá a nivel de salud, a nivel médico, a nivel de vida, y tú te encuentres entonces en una situación donde por una parte estás siendo juzgada por otros, quizás juzgada también por tu mamá misma y por quienes la están cuidando, y donde además te encuentras resistiendo enormemente la experiencia que ya de una vez estás teniendo, evidentemente, de tú misma estarte recriminando, de tú misma estarte sintiendo culpable ante eso. Y en esa experiencia te encuentras justificándote, entre otras, a través de algunas historias, como que eso le ocurre a la mayoría de la gente, o más a los latinoamericanos que otras culturas, o lo que fuera, lo cual puede ser, puede no ser, pero al final es, no es más que una historia, y lo que es relevante es cuál es tu experiencia. Y lo que es relevante es, desde tú hacerte cargo de tu experiencia, ¿qué te puedes dar la libertad de experimentar? Y de cómo vivir esta experiencia en libertad, libertad de esas recriminaciones, de esos juicios, de esa culpa.
Yo quiero compartir algo que terminaste, ¿cerraste la idea o?
A ver, la idea para entonces poder responder.
Bueno, déjame.
O sea, es que lo
No,
tuyo
está bien, está
es en
bien.
respuesta a ella.
No, es parte de lo que ella escribió que quería comentarle, pero dale.
Bueno, pero dale.
Lo que quería comentar era un poco como, fíjate que detecto como una suerte de creencia donde pareciera que los que vivimos lejos de nuestro país, bueno, dices que te has constatado que le ocurre también a mucha gente latinoamericana esa sensación de, bueno, de como de sentirte culpable o sentir la incertidumbre ante lo que pasa en tu país. Y yo quería comentar, en estos días hay una cuenta de Twitter que une, es un documental que están creando para hablar de la vida en el extranjero de los venezolanos. Entonces se llama Desde Afuera Doc, algo del documental. Y entonces trata de, bueno, de la vida, digamos, del exilado, del que no está en su país, del que decide por una razón u otra irse a vivir afuera. Y en estos días me llamaba la atención porque veo que tienen una etiqueta, en Twitter suelen usarse lo que llaman hashtags, que es como el numeral, es una etiqueta. Y la etiqueta decía, la etiqueta se llama No es fácil. Entonces la gente, cada quien, tuiteaba y decía, no es fácil vivir en el extranjero y ver a tu mamá por Skype y entonces sentir el corazón arrugado y tener que sonreír para que no crean que la estás pasando mal. No es fácil vivir afuera y que se te acaben los torontos y los chocolates de Venezuela y saber que no viene nadie a traerte más. No es fácil vivir en el extranjero y saber que están pasando trabajo en tu país, están pasando cosas intensas y tú no poder hacer nada. Wow, cuando yo veo en la etiqueta no es fácil, yo digo, qué manera de reforzar la hipnosis de aquello que no queremos y de seguir además casi que enorgulleciéndote de todo lo difícil que vives cuando vives en el extranjero. Mi invitación, yo les escribí y les decía, wow, ¿qué tal si buscan una etiqueta más empoderadora, una etiqueta que más bien ayude, y lo voy a decir en francés fluido, no joda, a los que están en el extranjero? Y obviamente la intención no es joder a nadie, la intención es apoyarlos, la intención es acompañarlos, la intención es fortalecerlos. ¿Pero desde dónde? Desde la hipnosis de aquello que no queremos, desde la hipnosis de lo que es difícil. Yo le dije, ¿qué tal si ponemos una etiqueta que sea si se puede? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, Leo tiene a Maya, su hija, viviendo en Venezuela, que para mí es como si también fuera mía. Oye, ella está viviendo allá, la tenemos lejos. Venezuela está pasando por momentos sumamente intensos en este, bueno, desde hace 14 años. Pero, bueno, mi madre vive allá, su mamá vive allá, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos creencias, tenemos afectos, tenemos gente muy querida, pero sobre todo, bueno, nuestra hija está allá, pues. Entonces, un poco a donde quiero apuntar es que a veces, lo que hablábamos antes, las creencias se disparan en automático, no las cuestionamos, sencillamente casi que es un asunto de, bueno, de eso, de hipnosis, en las cuales estamos asumiendo como, bueno, esa sensación de amenaza, de incertidumbre, de angustia, como que si no nos angustiáramos, seríamos desleales a la patria, desleales a quienes están allá y que no están viviendo el bienestar que tal vez podemos estar viviendo, lo que estamos viviendo afuera. Nos sentimos desleales, nos sentimos como poco empáticos, nos podemos sentir hasta irresponsables por no sentir y vivir el mismo proceso que están viviendo las personas que amamos y están allá. Entonces, mi apuntador, mi invitación es a, especialmente los que estamos fuera de nuestro país, muchos de ustedes están fuera de sus países, es a despertar de esa hipnosis, a abrazar la verdad que ustedes abrazaron. Por alguna razón, ustedes se fueron del país de donde se fueron y han decidido vivir otra vida en otro país. Abrácenlo, disfrútenlo y de alguna manera despierten de la creencia, de la hipnosis, de la ilusión de que lo que ustedes hicieron pues no es noble, no es empático, no es responsable. Ustedes abrazaron su verdad. De alguna manera, por alguna razón, cada quien tendrá las suyas. No necesariamente los que nos vamos de un país, Leo y yo no nos fuimos de nuestro país para huir de lo que estaba pasando, nos fuimos por absoluta resonancia. Nosotros estábamos viviendo en nuestra burbuja de realidad en Venezuela, mientras todo el mundo se quejaba y todo el mundo veía las noticias y todo el mundo andaba con una historia o un cuento trágico o dramático. Nosotros vivíamos nuestra experiencia, nuestra burbuja de realidad y funcionaba para nosotros. Y cuando decidimos abrazar nuestra verdad y venirnos para acá, pues bueno, lo hicimos desde abrazarla. Hay gente que decide, bueno, huir de donde está porque, bueno, porque lo han secuestrado, porque no quiere, porque ya no le gusta, pero no nos damos el permiso de decir, ya va, sí, está bien. A lo mejor yo me voy porque la situación que estoy viviendo es insoportable, pero ya va, yo me estoy yendo porque yo resueno con la idea de vivir de otra manera. Me voy porque resueno con la idea de darle a mis hijos una vida distinta, otras posibilidades, mostrarles el mundo. Entonces, démonos ese permiso, los que vivimos fuera de nuestro país, démonos el permiso de estar en paz con la decisión que tomamos y de disfrutarla, de valorarla y de no sentirnos culpables porque otros se decidieron quedar allá. Se decidieron, no pudieron, lo que fuera. No es su historia. Pero abracemos en paz nuestra decisión y reconozcamos que además, en tu caso, Roseli, yo también tengo mi mamá que vive en Venezuela, tiene 82 años, ella vive sola, tiene 82 años, y a mí la verdad es que me gustaría que no viviera allá. Yo preferiría que ella viviera aquí, que viviera con mis hermanos, con mi hermano que vive en España, con alguien que estuviera allí para darle la atención, el cariño, el consentimiento que yo quisiera que ella tuviera. Pero aunque yo viviera en Venezuela, cuando yo vivía en Venezuela, yo no pude evitar que ella se cayera en la calle. O sea, el vivir allá no garantiza. El que tú vivas en la misma ciudad que tu mamá no garantiza que tú puedas protegerla de todo lo que le sucede. A mi mamá una vez la atracaron, le quitaron el bolso, la tiraron para el suelo y le dislocaron el hombro. y yo la acababa de dejar hacía 5 minutos en la puerta de su edificio, y en la puerta de su edificio la atracaron. Entonces, es un poco, lo que busca es darte un poco de, o invitarte a que te conectes con la paz de tu decisión y con que no siempre vas a poder proteger y vivir la certeza de todo. Mi mamá está bien porque yo estoy aquí viviendo en el mismo país que ella. No necesariamente. Entonces, conéctate con la paz.
Y desde ahí, entonces, es lo que Evelyn te está mostrando, es la posibilidad de desmontar la fantasía de que si tú estuvieras viviendo allá, la cosa sería mejor, ¿ok? Desde la fantasía de que fuera mejor de alguna manera o lo que fuera. Desde ahí, entonces, nuevamente, encontrarte en la paz de tú haber abrazado tu verdad y también quizás en el reconocimiento del sinsentido que es el sentirte culpable, el sentirte angustiada, y poder quizás traer a la luz algunas creencias que puedas de pronto reconocer ya como sin sentido, que tengan que ver con la idea de que, bueno, pero es que, como Evelyn apuntaba hace un rato atrás, el preocuparme, el angustiarme, el sentirme culpable, es digamos, mi manera de demostrar lealtad, así sea ante mí misma. Y de no sentir que estoy siendo desleal. Y resulta que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y en el fondo lo que simplemente prevalece es el amor, pero no hace falta para nada culpa, recriminación, angustia y todo lo demás para tú pretender que amas más a tu mamá de lo que ya la amas.
Y así nos han enseñado, Rosalía, así nos ha enseñado, y la oportunidad es desaprenderlo y aprenderlo distinto, ¿no? No te culpes tampoco a ti por hacerlo de esa manera. Así hemos aprendido que si a alguien le duele algo y no le preguntas 40 veces en el día, oye, ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor? ¿Ya todo está bien? Pareciera que no nos importara. Pero la gran oportunidad es hacerlo distinto ahorita.
Vamos con la de Nelly.
Nelly dice, yo soy una persona que planifico todo en mi vida en detalle. En otras palabras, llevo una vida muy milimetrada. Entiendo perfectamente que debo fluir en la vida y abrazar la incertidumbre, pero me gustaría tener algunas herramientas para aprender a fluir con la vida.
A ver, Nelly, primero, más que herramientas, y si bien vamos a ahora, justo en unos minutos, a entregarles los juegos de expansión para que ustedes sigan explorando y viviendo la aventura de Viviendo por Resonancia en las próximas semanas hasta que nos encontremos en nuestra siguiente y tercera sesión. Más que una cuestión de herramientas, es primero que nada, es un cambio de conciencia, es un cambio de perspectiva, es un cambio de mirada, es un cambio de la manera en que te empiezas a relacionar con la vida, porque tú puedes pretender aplicar cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de técnica o de estrategia o de tip acerca de cómo desmilimitrar tu vida. Pero si no hay un cambio a nivel de tu conciencia, un cambio nuevamente a nivel de tu percepción, de tu manera de relacionarte con la vida, de mirarte y mirar a la vida como proceso y de, por lo tanto, nuevamente entregarle la confianza que ya le estás entregando a toda una serie de creencias y posiblemente algunos miedos o algunas ideas acerca de cómo la vida debe ser y por qué la tienes que controlar y por qué no debes dejar que pase ni un milímetro desapercibido de todo lo que tú planificas y controlas y todo lo demás. Entregarle más bien, redireccionar toda esa fuerza, esa energía a la posibilidad de confiar en la vida desde una conciencia expandida de lo que es la vida como proceso y de lo que es tu experiencia humana como una aventura de expansión de conciencia, de creatividad, de disfrute que tú como ser expandido, como ser con S mayúscula, está experimentando. Entonces, hasta que eso no vaya cambiando, ninguna herramienta va a producir ningún cambio realmente profundo. De ahí entonces nuestro énfasis en esta sesión, en todo el compartir que hicimos antes de entrarle a las preguntas, de todas las miradas que te estábamos ofreciendo y en donde íbamos reiterando algunos puntos fundamentales, esenciales, una y otra vez desde distintos ángulos, porque ahí lo que estamos es queriendo de alguna forma provocar, disparar, catalizar el que en ti se estén provocando cambios en tus sistemas de creencias y en tu manera de mirar y de empezar a encontrarte ante la vida en un espacio distinto.
Yo siempre digo mentalidad mata técnica. Tú puedes tener una técnica, un librito que te diga paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que si desde tu mentalidad tú sigues aferrada a otra manera de operar, primero no te vas a acordar ni del 1, ni del 2, ni del 3, ni del 4, y lo vas a hacer con resistencia desde una frecuencia vibratoria que lo que está es en resistencia, en lucha, porque, bueno, porque tú estás apegada a una mentalidad distinta. Entonces, ahí es fundamental que tú asumes, si quieres, como una herramienta todo lo que hemos compartido hoy y los juegos de expansión que vamos a compartir contigo. Asúmelo como la herramienta. Vuélvete a escuchar la grabación 1, 2, 3 veces y comienza a ir transformando la manera en que tú ves. Para nosotros, la expansión de la conciencia es como si tú tuvieras miopía y en vez de colocarte unos lentes, tú lo que haces es operarte los ojos. La expansión de la conciencia hace que tú no necesites nada, ninguna herramienta adicional, porque sencillamente estás operando desde esa nueva manera de vivir, pensar, relacionarte. Entonces no tienes que aprender algo nuevo. Muchas veces lo que hay que hacer es desaprender.
Y a la vez te voy a entregar una idea, una sugerencia, una invitación que te hago ahorita. Y es que así como tú estás diciendo que llevas una vida muy milimetrada y que lo planificas todo en tu vida en detalle, una herramienta que puedes utilizar es jugar a retarte, a vivir un reto, a vivir como un juego personal contigo misma, de elegir cada día o cada semana, no sé de qué manera, pero en qué manera te pueda funcionar, pero tú podrías escoger, ok, cada día tú vas a hacer algo que tú vas a elegir ese día o esa semana que deliberadamente tú no vas a planificar. Y es empezar a practicar el encontrarte con la vida, el moverte hacia algo que puede ser tan sencillo como, no sé, a ver, un día puede ser el que tú decides no planificar qué vamos a cenar hoy, ¿sabes? Y entonces encontrarnos ante la pregunta en el momento en que toque, okay, ¿y qué vamos a cenar?
Okay, y
tu familia dirá, pero entonces, ¿qué? Bueno, no sé, es que hoy decidí no planificar.
A mí me gustaría preguntarte, Nedi.
Pero para cerrar esto, antes de que hagas la pregunta. Entonces, nada, la invitación es, si quieres jugar con algo, además de los juegos de expansión que te vamos a estar compartiendo a ti y a todos en unos momentos, es, en tu particular caso, empieza a practicar el encontrarte con no planificar. Empieza a practicar no planificar. Cosas sencillas, cosas cotidianas, en la medida en que tú sientas que, bueno, que te vas expandiendo, podrás empezar a jugar más con espacios, si se quiere, más grandes de no planificación o de planificaciones más suaves. Porque no necesariamente tampoco es dejar de planificar, soltar la planificación. Si es una herramienta que te funciona, si es una herramienta con la que, un proceso con el cual tú resuenas, magnífico, maravilloso, quizás lo que tienes además es la oportunidad más que dejar de planificar tu vida, y en ningún momento estamos haciendo esa invitación como tal, la posibilidad de empezar a planificar de una forma mucho más suave, menos rígida, menos milimetrada, y quizás empieza a planificar, pasa de milímetro a milímetro, a centímetro y luego de metro a metro, y de pronto te vas a encontrar planificando kilómetro a kilómetro.
Yo te quería preguntar, Nedi, si me puedes responder rapidito por el chat. ¿Te gusta? ¿Disfrutas? ¿Te complace? ¿Te llena vivir así, milimétricamente? Me gustaría si nos puedes responder eso. Si, no digo si te gustan los resultados, ¿te gusta el operar desde esa manera milimetrada? Cuando, si quieres responder, me gustaría saber cómo te sientes ante esa vida milimétrica, en líneas generales.
Además, que curioso, y digo curioso como parte de tu proceso, parte de tu viaje, parte de tu expansión, el que desde esa declaración que haces de cómo tú te mueves en tu vida, te encuentres aquí con nosotros en Viviendo por Resonancia. Te hayas sentido llamada a este espacio, atraída a este espacio. Ahí hay algo, bueno, definitivamente en donde tú estás, y tú lo estás expresando ahí. O sea, quieres aprender a fluir en la vida de otra forma, y posiblemente desde esa conexión con ese deseo es que te encuentras acá. Pero bueno, es interesante, ¿no? Y es fascinante como proceso.
Vamos con Francisco dice, ¿cómo detecto las certezas y o incertidumbres en mi vida? ¿Cómo las diferencio? ¿No será que una incertidumbre es lo que debo experimentar?
Por cierto, Nedy está respondiendo.
Nedy que... responde, no, me produce mucha ansiedad y estrés. Allá ahí tienes una pista. Cualquier cosa que vaya en contra del fluir y el bienestar, produce ansiedad y estrés. Pero qué rico, me encanta y felicidades de haberte atrevido a seguir tu resonancia, inscribiéndote en un programa que no es milimétrico, ni te daba ninguna garantía de nada, ni era totalmente planificado. Así que, bueno, ya solamente estar aquí habla de que estás en ese camino. Eso es para ti, de alguna forma.
Ok, con la de Francisco, ¿cómo distinto las certezas y las incertidumbres en mi vida? ¿Cómo las diferencio? ¿No será que una incertidumbre es lo que debo experimentar? A ver, por una parte, no es una cuestión de diferenciarlas. Todo es incertidumbre nuevamente, o sea, desde el punto de vista de que en el fondo realmente nuestra mente física no tiene la manera de predeterminar ni saber cómo las cosas van a suceder, ni de aquí a un año, ni de aquí a 6 meses, ni de aquí a un mes, ni a una semana, ni a un día, ni a la próxima hora. No tenemos la manera de realmente, en términos absolutos, a nivel de la mente física, predeterminar y controlar todo. Por lo tanto, la incertidumbre está siempre presente en la vida y en ese sentido es parte de la vida misma es un juego dinámico, hermoso, maravilloso de incertidumbre, es toda una aventura y es la posibilidad de abrazar la aventura como la aventura que es. Y quizás un poco como tú comentas ahí al final, ¿no será que una incertidumbre es lo que debo experimentar? Es que justamente lo que hemos estado apuntando es que es en la incertidumbre donde está el espacio para tu vivir tu verdad plenamente. Porque tu verdad plena, cuando estamos hablando de verdades nuevamente que te mueven y que te mueven hacia hacer cambios en tu vida, está llamándote a moverte hacia territorio desconocido. Y por lo tanto es en ese territorio desconocido, es en el espacio de lo desconocido, donde está la expansión de tu vida, donde está eso nuevo con lo que tú te vas a encontrar, donde está la nueva versión de ti. Y en ese sentido conecto con tu manera de expresar la última parte de tu pregunta. En ese sentido podríamos decir que la incertidumbre es lo que nos toca vivir y es cuando la aceptamos y cuando desde esa aceptación entonces nos entregamos a la confianza por nuestro proceso de vida que podemos vivir esa aventura a plenitud.
Bueno, Jesús había mandado una pregunta vía privada y le pedí que la enviara a Jesús por el chat, pero no me ha llegado. Vamos a cerrar entonces, a menos que llegue la pregunta de Jesús, con este comentario de Guillermo.
O sea, cerramos para ir a los juegos de expansión.
Guillermo dice, cuando estábamos hablando de los exilados, vivir en otro país, Guillermo decía, totalmente de acuerdo, yo estoy en Caracas, pero tengo una compañía registrada en Miami. Y para este año ya comienzo a tramitar visa de traslado ejecutivo. Y no tanto por salir huyendo de Venezuela, sino porque en mi negocio fluyen más las cosas desde Miami que desde Caracas. Y hay gente que critica esa ida. Eso es totalmente válido. Muchas veces abrazar nuestras verdades amenaza a la gente que no se atreve a abrazar las suyas. Y cuando te ven, abrazando tu verdad y haciendo algo que ellos a lo mejor quisieran hacer, algunas de las personas que te critican quisieran hacerlo pero no se atreven, la manera más rápido de ellos protegerse es criticándolo. Algunos porque sencillamente pueden no estar de acuerdo, otros porque sencillamente los amenazas y tienen miedo, y desde allí la idea es simplemente no engancharte con las críticas de los demás. De hecho, cuando Leo y yo decidimos venirnos, no lo comentamos con nadie, y no por razones supersticiosas, sino simplemente porque no queríamos invertir energía en andar defendiendo una posición, en andar explicando. Lo comentamos con un grupo muy reducido de personas. Al inicio muchos nos criticaron, nos decían que estábamos locos, que hacía falta un camión de dinero y que hacía falta esto y aquello y lo otro, y que eso no era así soplar y hacer botella. Y en lo que notamos que la gente se sentía como incómoda, sencillamente cerramos y no comentamos más nada y no dijimos más nada. De hecho, hasta nuestras familiares se lo dijimos unas pocas semanas antes de irnos, porque al fin y al cabo era una decisión que nos correspondía a nosotros tomar, y la estábamos tomando desde la resonancia y bueno, y entendíamos que había gente que no le iba a gustar. Así que, por mi parte, si esa es tu verdad, yo te felicito, te acompaño y te deseo todo lo mejor.
Y hay una cosa que me surge comentar, disparado por lo que tú expresaste ahí, Guillermo, y para otros y para todos los... A ver, nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede vivir tu verdad por ti. Uh-huh. Tu verdad es tu verdad porque está para ti vivirla, no para nadie más. Y desde ahí, desde el amor a la vida, desde el amor a ti mismo, desde el amor a tu verdad, desde el amor a los demás, desde este contexto en el que lo estoy mencionando y desde esta mirada en la que estamos en este momento, podríamos decir que el mayor acto de amor es vivir tu verdad. Porque cuando tú te adueñas de tu verdad, que nuevamente es lo que tú tienes para ti, para vivir, y que solo lo puedes vivir tú, tú estás haciendo un acto de amor por la vida y tú estás haciendo un acto de amor hacia la vida y que además hacia los demás, en el sentido de que estás mostrando y haciéndote eco de la vida y del amor por la vida en acción. Cuando, si hacemos lo contrario, y digamos por el temor al que dirán o por el darle un peso a las críticas de los demás, a los juicios de los demás, a las valoraciones de los demás, a las resistencias de los demás, a lo que fuera de los demás, nos negamos nuestra propia verdad. Eso no es amor. Ahí no estamos amando a los demás.
Ahí hay miedo.
Ahí hay miedo. Ahí estamos, en el fondo, estamos restándole a los demás la posibilidad de que los demás se puedan inspirar a través de nuestro abrazar nuestra verdad. Cuando, por ejemplo, en mi caso, y sé que tu caso fue similar, en mi divorcio, mi último divorcio, en donde tenía a mi hija, Maya, para ese momento tenía... Para mí se me hizo muy claro que... y yo tenía muy claro que... A ver, una de mis principales responsabilidades ante mi hija, para con mi hija, es yo ser feliz. Es yo mostrarle y modelarle a ella cómo es vivir una vida feliz, cómo es vivir una vida en la cual tú te amas a ti mismo, en la total integridad de tu ser y en la total responsabilidad de cómo tú te muestras ante los demás. Es decir, tú eres responsable no del otro, pero tú eres responsable de cómo tú te comunicas, te muestras ante el otro. Pero una de esas responsabilidades que tú puedes escoger o elegir vivir es la responsabilidad de tu propia felicidad y de nuevamente mostrarle al otro cómo amar y
cómo respetarte.
Y cómo respetarte, porque en el fondo lo que estás es respetando la vida misma, y lo que le estás dando es el chance a que los demás vean en ti un reflejo de lo que ellos también podrían escoger si eligen ir más allá de sus propios miedos y si eligen abrazar sus propias verdades.
Nuestros vecinos, cuando recién nos mudamos aquí hace 2 años y medio, casi 3 años, conocimos a la pareja que vivía en la casa de al lado. Es una pareja, ella es americana, él es canadiense, tienen 3 y 4 hijos, y bueno, ellos resonaron muchísimo con nosotros con ellos, y al principio de nuestra mudanza aquí, ellos venían casi que una vez por semana, a veces hasta 2, tomábamos una copa de vino, conversamos, y ellos compartieron con nosotros muchísimo. Ellos se sentían como muy inspirados por nuestra historia. Oye, una pareja joven que se muda de país, que se atreve, etcétera, inclusive con hijos y todo, y ellos se fueron abriendo y nos fueron contando que su sueño desde hacía más de 10 años era mudarse a México. Por alguna razón, a ellos les encantaba la idea de mudarse a México. Él había vivido en México, hacía ya 15, 20 años, había vivido en México y le encantaba la idea. A ella le encanta la cuestión de la aventura y querían irse a vivir a México. Y desde allí hubo una resonancia por nuestra historia. Para hacerte el cuento muy corto, a raíz de todo lo que fuimos compartiendo con ellos, de contarles nuestra verdad, nuestra historia, hablarles de nuestra mentalidad, les recomendamos algunos libros, etcétera, etcétera. La historia corta es que hace menos de un año se mudaron a México, se fueron, y ellos dicen que la culpa es nuestra, porque dicen que a raíz de nuestra historia, a raíz de haber abrazado nuestra verdad, ellos se sintieron motivados, inspirados a vivir la suya. Entonces, de alguna manera, habrá gente que nos critique y habrá gente que se sienta inspirado y que sienta resonancia y que se atreva. Así que cuando nos atrevemos a abrazar la verdad, pues muchas veces inspiramos a otro. Francisco dice, ah, ya me llegó la luz, y creo que es la luz del bombillo, no la luz de la casa. Dice, aceptar la incertidumbre es abrir posibilidades. Es así, es aceptarlas, es tomarlas.
Claro, es abrirte a ellas, es permitirlas.
Es permitirlas, es abrirlas, no, tú no las abres, tú te abres a ellas.
Vamos a darle rápido aquí para cerrar.
Sí, porque ya va, esta es la de Jesús que había puesto antes.
Y pasar a los juegos de expansión.
Sí, ya cerramos con la pregunta de Ilse, ¿ok? Ya, porfa, para poder pasar a los juegos. Invitado, Raúl dice, no, este era Jesús. Jesús dice, me encanta la idea de empezar a fluir por medio de la incertidumbre, pero me causa confusión pensar cómo se verán afectadas las metas a corto plazo que me he propuesto. ¿Cómo diferenciar de la emoción de quererme abrir a la incertidumbre a un autosabotaje hacia mis metas? La gran pregunta es, ¿te siguen entusiasmando esas metas? ¿Siguen siendo parte de tu pasión? ¿Siguen siendo parte de tu verdad? Porque la verdad es que si esas metas que tú te pusiste a ti en algún momento no son tu verdad, nuevamente mi francés fluido, ¿para qué carajo quieres alcanzarlas? Si cuando tú fluyes con la incertidumbre, fluyes desde tu verdad, vas fluyendo y vas aceptando que tú desde tu ser has puesto procesos ante ti que te expanden. Si hay algo que te entusiasma y tú lo sigues, vivirás el proceso que tengas que vivir. El resultado no sabes cuál va a ser, pero tú vas viviendo el proceso que tienes que vivir. Ese proceso es el que te toca vivir, ¿ok? Entonces, ¿cómo diferenciar la emoción de quererme abrir a la incertidumbre, a un autosabotaje hacia mis metas? Enfócate en tu entusiasmo, enfócate en tu verdad, enfócate en lo que quieres. La vivir por incertidumbre es una manera de vivirlo, no es un objetivo de vida, es una manera en la que tú te relacionas con la vida. Entonces, en la vida está lo que tú llamas metas, está tu verdad, está todo. Cómo te relacionas con ello es que es el fluir en la incertidumbre. No confundamos el fluir en la incertidumbre como una manera de vivir con un objetivo de vida. Mi objetivo de vida es vivir la incertidumbre. Esa es una manera de vivirlo. Entonces, la gran pregunta ahí es, si esas metas todavía me entusiasman, ¿las quiero vivir o no las quiero vivir? Pero el objetivo nuevamente no está en alcanzar la meta. El objetivo está en el proceso que tú vives, y si en medio del camino decides cambiar de meta, cambia de meta, porque ya esa meta que tú estabas persiguiendo no te entusiasma. De lo contrario, no querrías cambiar de meta, no aceptarías otra posibilidad que se te presenta si esa meta realmente todavía resonara contigo. Raúl dice, se me acaba de atravesar un libro que compré hace tiempo y no he leído aún. El libro se llama Siente el miedo y hazlo de todas maneras. Bueno, probablemente ese libro es parte de la perfecta incertidumbre y sincronicidad que sucede en la vida. Así que tal vez quieras leerlo. Anisaura dice, si resueno con el proceso de hacer un proyecto y no resueno con el resultado, ¿continuar con el proyecto es vivir por resonancia? A mí no me queda claro.
Yo no sé si, no sabemos si te estás refiriendo, Anisaura, a el resultado después de hacer el proyecto, o sea, el resultado que va a provocar o al que supuestamente te va a llevar el proyecto. Vivir por resonancia es actuar desde aquello con lo que tú estás reconociendo, que resuenas en el ahora, que te entusiasma en el ahora, que estás reconociendo que es tu verdad en cada hora, y es moverte desde ahí. Y independientemente de cuál vaya a ser el resultado, y de hecho tú puedes sumergirte o dirigirte o digamos involucrarte en todo un proyecto porque te entusiasma y en este momento es reflejo de lo que te provoca, de lo que tú quieres, de lo que te inspira, de lo que te enciende.
Y dice, en este momento resueno con el proceso.
Bueno, entonces vive el proceso. ¿Vive? desapegada de cuál tenga que ser el resultado particular. Pero ¿será el resultado que será?
No lo sabes.
Y no lo sabemos.
El resultado no me interesa. Está bien.
Entonces vive el proceso y gózate,
¿no? Eso es bailar sin importar si llegas a la esquina del salón o te caes o llegas a la otra.
Vive tu proceso. Vive el proceso.
Y finalmente Ilse lo que hace es un compartir y dice, se da también a la inversa. Algunos que salieron de su país critican a los que no lo hacen. He escuchado decir que no se atreven a salir. Cada quien tiene su verdad o la experiencia que decide vivir. Tenemos que tomar conciencia de que lo que es tu experiencia no es la del otro. Uh-huh. Así es, cada quien tiene un proceso de vivir que no lo diseñamos desde aquí, lo diseñamos desde el ser con S mayúscula. Así que, buenísimo esta sesión. Yo voy a hacer...